Las 11 a las 10 en Canarias, nos queda media hora con la linterna encendida de este miércoles 28 de julio.
Última hora en la linterna, Expósito.
COPE, estar informado.
Terminamos un día en el que la curva ha empezado a aplanarse, aunque habrá que ver cómo se desarrollan los próximos días. La incidencia acumulada ha bajado por primera vez en un mes. Se sitúa en los 699 casos por 100.000 habitantes. La parte negativa siguen siendo los datos de mortalidad, que hoy han sumado 73 nuevos fallecidos. También empeora la situación en los hospitales, donde la presión en las UCIs ya está en el 17%. Con estos datos, las comunidades siguen valorando la posibilidad de aprobar nuevas medidas, como el uso del certificado COVID digital para poder acceder a locales interiores. Un tema que finalmente no estaba dentro del orden del día del Consejo Interterritorial de Salud. Por ello, le hemos preguntado hace un ratito aquí en la linterna al viceconsejero de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, considera que se trata de una norma discriminatoria.
El planteamiento que se ha hecho desde la Consejería es que en el momento actual, que no tenemos toda la población vacunada porque no se ha accedido a la vacuna de forma universal, establecer pasaporte COVID sería discriminatorio para todos aquellos que no han podido vacunarse hasta el momento actual. Ese planteamiento se puede cambiar en el momento que tengamos ya ofertada y posiblemente vacunada a toda la población.
Precisamente la pandemia, junto con la reapertura del diálogo con Cataluña, van a ser algunos de los temas que van a marcar el balance político y económico del verano que mañana hará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Durante su intervención también va a presentar un informe en el que repasará el cumplimiento de los compromisos contraídos en su investidura, Ricardo Rodríguez.
La sala de tapices del Palacio de la Moncloa ya está lista para acoger este jueves el cierre del curso de Pedro Sánchez. La puesta en escena prevista pasa por una exposición inicial de unos 20 minutos del presidente, tras la que abrirá el turno a la rueda de prensa. A pesar del complejo futuro que afronta España, es de esperar que Sánchez comparezca exhibiendo optimismo, blandiendo por un lado el plan de vacunación y por otro la recuperación económica. Son, al fin y al cabo, las dos barandillas sobre las que quiere apoyar la nueva etapa decretada por la remodelación del gobierno. En este contexto defenderá estar cumpliendo la hoja de ruta con un informe a su medida. El camino de los nuevos presupuestos está por despejar, pero la vista a las Cortes le llevará a sacar pecho de leyes ideológicas cargadas de polémica, como la de memoria democrática, la de libertad sexual o la de eutanasia.
La pandemia ha provocado que el 1% de los bebés nacidos se encuentren en exclusión sanitaria. Eso quiere decir que son niños sin papeles y sin vacunas debido al cierre administrativo durante el COVID. Para las familias más vulnerables está siendo muy complicado legalizar su situación y los retrasos se siguen acumulando en Sanidad. Belén Sánchez.
Paula tiene 14 meses, nació en pleno confinamiento y se encuentra en un limbo jurídico sanitario. Su madre cuenta que no tiene tarjeta sanitaria porque no les permiten hacer el trámite por teléfono, solo online.
Lo intentamos hacer el trámite por internet, pero hay una clave PIN que dan ellos pues para hacer todos estos trámites y esa clave PIN nos falla. Y sin esa clave PIN no podemos hacer nada. En el internet nos dice que tenemos que ir presencialmente a la Seguridad Social.
Pero en la Seguridad Social no les atienden sin cita previa.
Y el segurata de la puerta te dice que como no tienes cita, no puedes pasar. Y así es desde que mi hija nació.
Los médicos pediatras de los distintos centros de salud optan por dar de alta a los bebés cada vez que van al ambulatorio, pero estas altas se borran a los 15 días. Las familias afectadas, como la de Paula, defienden que los niños tienen derecho a atención sanitaria universal, tengan o no tarjeta. Además, preocupa la falta de vacunas en menores migrantes de familias vulnerables que vienen de zonas con enfermedades endémicas.
Alrededor de 300 millones de euros es la cantidad que presuntamente podría haber estafado una empresa de inversiones bitcoins con sede en Londres. Sería el mayor fraude relacionado con criptomonedas en nuestro país. Desde junio se investiga la Audiencia Nacional, que ha rechazado sobreseer el caso, cuyo principal acusado es Javier Biosca, que ya está, por cierto, en prisión. Las consecuencias de invertir en este entramado han hecho perder mucho dinero a personas que pensaban que estaban haciendo una inversión segura. Patricia Rossetti.
Amigos y conocidos les recomendaron la inversión en criptomonedas. Les enseñaron la documentación con una inversión muy rentable, en torno al 20% mensual, con entregas semanales del 5%. Elena invirtió 4.000 euros, firmó un contrato. Reinvertía todos los meses, pero el problema empezó cuando quiso recuperar el dinero.
Yo quise recuperar una parte y se me ponían excusas, que tenían que preguntar cómo, dándome largas. Al principio no sospeché, Pero cuando ya pasó mes y pico, pues ya me empecé a preocupar.
La inversión inicial de Juan fue de 10.000 euros. Cobró la primera semana y nunca más volvió a saber nada.
Primera semana sí es verdad que nos pagó y a raíz de la primera semana solamente pues ya empezó a desaparecer, empezó a dar señales de no atención al teléfono y bueno, pues es cuando te empiezas a plantear en esas semanas que no sabes si estás siendo estafado.
Recuerda el refranero español y dice que nadie da duros a cuatro pesetas.
Y nos vamos ahora hasta Tokio. Tras dos días seguidos cosechando alegrías en forma de medalla, hoy no hemos podido conseguir un nuevo metal. Pero la noticia del día sin duda ha sido la retirada en la final completa individual de gimnasia rítmica artística de la estadounidense Simone Biles. Ayer ya renunció a la competición por equipos debido a los problemas que está sufriendo de salud mental. En pocas horas empieza una nueva jornada en la que la delegación española parece que sí que va a tener opciones de medalla. Ángel García, muy buenas noches.
¿Qué tal, Mame? Muy buenas. Pues mañana tenemos que ganar medalla. Tenemos que ganar medalla porque tenemos que recuperar la de hoy de Nicolás Serazadisvili del judo, que se nos ha escapado. Tenemos varias opciones. La más clara, en tiro olímpico. Tenemos al bicampeón del mundo, Alberto Fernández, de momento en posición de finalista. Se juega el mismo día el final de la calificación y la final. Hora española, en torno a las 8:30 de la mañana más o menos empezaría la final de Alberto. A ver si Fátima puede hacer un milagro, Fátima Gálvez, y meterse también en esa final. Un poquito antes tenemos el remo, lo que pasa que aquí está más complicado, ¿eh? Tenemos alguna opción remota de bronce, sobre todo con las chicas, con Virginia Díaz y con Aina Cid. Para esto sí que hay que madrugar o trasnochar, lo que prefieras, porque será a las 2:30 de la madrugada. Y luego, bueno, pues hay que estar pendiente de los deportes de equipo, como siempre. Tenemos al básquet masculino, vuelve Gasol y compañía. El segundo partido nada menos que ante Argentina, 2:00 p.m. en España. También juegan las chicas de básquet a las 10:20 de la mañana en España. Juega el hockey hierba, las chicas, juega el waterpolo masculino que tantas alegrías nos está dando. De madrugada, eso de las 4:30, el balonmano femenino. Bueno, mucho deporte de equipo, debuta el golf también. Y luego pendientes de la natación, como siempre. ¿Por qué? Porque vuelve Hugo González de Oliveira y lo hace en su gran prueba. Va a disputar las semifinales, tiene que meterse entre los 8 mejores para estar en la gran final y optar a medalla. Y ojo a la vela, que nos está dando muchas alegrías, se están colocando muy bien para pelear por medalla y es de mis deportes, yo creo que estrella de los juegos de los que yo más apuesto para conseguir 3-4 medallas.
El día sin duda tiene un nombre propio, Simone Biles, el icono de la gimnasia artística estadounidense, una de las grandes figuras de los Juegos Olímpicos, la atleta con más medallas en su disciplina, superando a todos, tanto en la categoría femenina como en la masculina. Es la actual campeona olímpica, 5 veces campeona del mundo, la única que lo ha conseguido 3 años seguidos, una leyenda de solo 24 años. Por eso está siendo tan sonado lo que ha ocurrido estos días en los Juegos de Tokio. Simone tenía que realizar un salto en el que las expectativas para los jueces y el público eran altísimas, pero para sorpresa de todos recibió la peor puntuación del equipo estadounidense. Después de ese salto, Simone salió acompañada por un médico. Todo el mundo pensaba que se había lesionado el tobillo al caer, pero no era así.
Pensé que era mejor dar un paso al lado por el bien de mi salud mental. Sabía que las chicas harían un buen trabajo y no quería poner en peligro al equipo y a la medalla por mis errores. He trabajado duro para ello y por eso decidí que las chicas acabasen la competición sin mí.
Simone se vio superada, sabiendas de que un error mínimo, unido a la presión, puede ser fatal, decidió dejar a sus compañeras de equipo el resto de la final. Aunque todo el mundo lo pensaba, ella misma confirmó que no estaba lesionada físicamente, sino que estaba afectada mentalmente por varios motivos.
Han sido unos juegos muy estresantes en todo, sin público, con muchas variables inesperadas. Ha sido una semana larga, unas olimpiadas largas y un año largo. Muchas variables que nos han estresado, pero deberíamos salir ahí a disfrutar y a veces ese no es el caso.
Y es que los deportistas no son solo el icono que vemos en televisión, ante todo son personas que sufren los mismos problemas que el resto de la sociedad. Desde que empezó la pandemia, el número de personas que acude al psicólogo ha crecido un 30%. De hecho, se calcula que una de cada cuatro personas sufrirá un problema de salud mental a lo largo de su vida. Quizás, gracias a Simón, se haya dado un paso muy importante para dar visibilidad a esta situación. Vamos a ver cómo está el patio. Y en nuestro repaso a la prensa empezamos por las webs, por los digitales, y lo hacemos. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Mami? Buenas noches.
Por cope.es.
Empezamos y leemos en portada que Pedro Sánchez concede a Íñigo Urkullu la gestión de nuevos tributos para sumarlo a la cumbre de presidentes, en alusión a que finalmente Urkullu participará en el encuentro de este viernes en Salamanca a cambio de pactar la comisión mixta del concierto económico. Además, el gobierno tiene prisa por tantear el apoyo del PNV a los nuevos presupuestos. Esta es una información firmada y que nos ha contado también durante toda esta linterna el jefe de información de la cadena COPE, Ricardo Rodríguez. En el Confidencial, la Fiscalía abre una investigación por el aval de la Generalitat ante el Tribunal de Cuentas. En el decreto de diligencias, el fiscal superior ordena enviar el caso a la Fiscalía de Barcelona para que lo investigue. Por ahora no se plantea un delito concreto y la investigación se archiva en cuanto a los miembros del govern denunciados. Voz Populi, protagonismo para el coronavirus. Sanidad rechaza aplicar por ahora el pasaporte COVID en bares. La ministra Carolina Darias contradice a la titular de Turismo, Reyes Maroto, quien afirmó esta mañana que la medida se debatiría en el Consejo Interterritorial de Salud, algo que finalmente no ha sucedido, y eso que lo han pedido algunos consejeros autonómicos. Y en News Diario también se destaca la información del coronavirus, en este caso la campaña de vacunación. España recupera el ritmo con más de 500.000 de vacunas diarias y 31 millones de personas han recibido ya una dosis. 8 de cada 10 españoles, es el dato, mayores de 40 años cuentan ya con la pauta completa.
Y vamos a ver también las portadas en papel de la prensa de mañana, porque te han llegado unos cuantos, Álvaro.
4 concretamente. Primero empezamos con ABC, que vemos una foto, un plano general de Pedro Sánchez caminando con los nuevos miembros del gabinete de presidencia. Esto en la toma de posesión de varios altos cargos, entre ellos Óscar López, director de gabinete. Leemos, casi 300.000 empleados públicos más en la era Sánchez, con el déficit y la deuda disparados. La nómina de las administraciones bate máximos y se acerca a los 3,4 millones de trabajadores. En la 2 de ABC, portada y titular para la Fiscalía que investiga al ICO catalán por el aval a los líderes del procés. La intervención del Ministerio Público se produce por una denuncia de ciudadanos que aprecia malversación. También destacan, como hemos hecho nosotros en esa historia de Simone Biles, que abre el debate sobre la salud mental. Vemos una foto de ella visiblemente afectada. Su renuncia en Tokio obliga a reflexionar sobre la exigencia de la élite. Y además destaca la conferencia de presidentes. Urkullu acudirá a ese encuentro tras conseguir la cesión de más impuestos. En El Mundo, Sánchez amenaza a las comunidades autónomas críticas con no darles fondo. También destacan en portada una foto de Felipe VI saludando al nuevo presidente de Perú, Pedro del Castillo. En La Razón, chantaje de 3.000 millones de Hacienda a las autonomías. Montero condiciona el pago del IVA a que se aprueben los presupuestos. Y en este caso también La Razón, como en El Mundo, muestran una foto de Felipe y del nuevo presidente Pedro Castillo. Ambos mantuvieron un encuentro, una charla de varios minutos.
Y te queda La Vanguardia.
Sí, La Vanguardia, que en este caso el titular también lo da para los Juegos Olímpicos, pero para Paula Badosa, porque se ha retirado de la competición. Un golpe de calor que ensaña el tenis olímpico ha obligado a la tenista catalana a abandonar Tokio. Además, habla del ICO catalán. El Parlament aprobará hoy los avales del ICO, en referencia a mañana, que van a aprobar en el Parlament el decreto que saldrá adelante, ya se sabe, con el voto de la mayoría independentista, mientras PSC, los socialistas catalanes y comunes, esperan el dictamen del Consell de Garantías.
Pues así viene la prensa mañana. Gracias, Álvaro. Buenas noches.
A ti.
Y nos vamos a dar un último paseo por las redes sociales porque estáis hablando del último debate que se ha generado sobre si el gobierno debe exigir a las comunidades autónomas el certificado COVID para entrar a bares y restaurantes. Luis, buenas noches de nuevo.
Buenas noches, Mamen. Y nos dice Juan Carlos, el problema de todo esto es que cada día el gobierno nos dice una cosa distinta. Primero que el pasaporte COVID solo se iba a utilizar para viajar y ahora también para el ocio. Y Teresa de Zaragoza ha hablado del viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID de la Comunidad de Madrid y de su paso por la linterna.
Nos hace falta que alguien explique claramente lo que ocurre, lo que nos puede ocurrir y que nos enseñe lo que hay que hacer en estas circunstancias. Muchas gracias otra vez y enhorabuena y felicidades por su programa.
Hacía referencia a Antonio Zapatero, al viceconsejero de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. Luis, ¿con qué título te quedas?
Con la UNESCO, que ha elegido a Barcelona para convertirse en la capital mundial de la arquitectura en 2026. Ha ganado la candidatura de Pekín en la Asamblea General de la Unión Internacional de Arquitectos, que se celebra en Río de Janeiro. Se ha impuesto por 18 votos y desde el ayuntamiento lo han celebrado y han asegurado que esto es una oportunidad para fortalecer el papel de Barcelona.
Y nos vamos a un descubrimiento.
Una geóloga canadiense, Elizabeth Turner, ha encontrado lo que podría ser el animal más antiguo de la Tierra. El informe lo ha publicado la revista científica Nature. Y se trata de organismos diminutos y se podría decir que son como una especie de esponjas antiguas y podrían tener 890 millones de años.
Casi nada. Gracias, Luis.
A ti.
Hasta luego.
Adiós.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. Sabemos que este verano es muy especial y por eso, vayas donde vayas, queremos vivirlo contigo.
Con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
¿En qué era usted malo de solemnidad?
Desde pequeñito que me echaron del coro del colegio.
Esto sí lo entiendes, naranjo. Sí.
También en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro y en La Linterna con Ángel Expósito.
Con un verano lleno de citas deportivas, con Paco González, con Pepe Domingo Castaño, con Juanma Castaño y con Manolo Lama en los Juegos Olímpicos de Tokio, con la Vuelta Ciclista a España.
Esto va a empezar, Manolo.
Bueno, pues atención, Paco, porque ahora mismo ya prácticamente lleno el estadio.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
96.032.96032.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
39039.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, un día más, tengo aquí a Israel Remuñán. Buenas noches, Israel.
Buenas noches, Mamen. ¿Qué tal? Voy a empezar, si te parece, con la voz de Pedro Sánchez. Hoy ha presentado a su nuevo equipo en Moncloa, un conjunto de hombres dispuestos a transformar España, dice el presidente. Altos cargos para un nuevo futuro. Sin Iván Redondo, pero no importa. Escucha sus palabras. Estaba emocionado. Si le pones una musiquita por debajo, es imposible que no te conmueva.
Ahora que empezamos una nueva etapa, que empezamos a ver la luz al final del túnel, quiero en primer lugar agradecer a todos los integrantes del equipo el me hayan dicho que sí a poder participar de esta aventura. Esas ganas, esa determinación, esa ilusión. Tengo el mejor equipo posible para que podamos hacer esos sueños realidad. Y sobre todo, pues pedir perdón a los familiares.
¿Por qué?
¿Cómo?
Pedir perdón a los familiares.
¿Y por qué?
Dice, porque van a tener que meterle mucho tiempo.
Ah, tal, que no va a haber conciliación.
Vaya manera de estropear un momento precioso.
Con lo bonito que le estaba quedando.
Y los familiares que estarían allí, algunos presentes con las restricciones y todo, pero algunos estarían allí. Tú imagínate, ¿no? Que no vas a ver a tu marido o a tu mujer en no sé cuánto tiempo. Que no va a tener tiempo para descansar. Bueno, por lo menos ha sido sincero. El que no descansa tampoco, pero no le importa, es nuestro jefe Ángel Espósito.
La nueva norma sobre memoria democrática, lo llaman así en el País Vasco, permitirá multar por enaltecimiento del terrorismo entre 10.000 y 150.000 euros. A la vez, eso sí, que se siguen homenajeando a etarras, asesinos, confesos, condenados, premiados por el gobierno de España y, por supuesto, no arrepentidos.
Y una noticia que impacta, la del hombre que han liberado en Madrid después de pedir auxilio, había sido encadenado a una pared por sus propios hijos. Increíble. Beatriz Casabán es portavoz de la Policía Nacional.
La Policía Nacional fue alertada a través de una llamada de la sala que unos vecinos manifestaban que habían visto a una persona en una ventana pidiendo socorro, auxilio, que lo tenían secuestrado. Rápidamente los agentes se desplazaron al lugar y efectivamente vieron a un varón asomado por la ventana y este varón les manifestó frases como por favor, subid rápidamente que estoy secuestrado.
Imagínate, la estampa cuando llegan allí se lo encuentran encadenado.
Pobre
en unas
hombre.
Condiciones durísimas.
La verdad que sí.
Y en ciencia, hemos hablado sobre la noticia que llega desde Atapuerca. Se calcula que los primeros humanos llegaron allí con John Uriarte hace 1,4 millones de años.
Yo les estaba esperando.
Sí, estaba allí diciendo, pasad, pasad, como si fuese vuestra casa.
Que os estoy haciendo huecos, estoy preparando el terreno.
Hace 1,5 millones de años. Esa sierra burgalesa es un tesoro de la historia.
Eso ha sido un golpe bajo, Irra.
Sí, ya que no se puede defender. Seguro que no le importa, le da igual.
Seguro.
Está en fiestas de Bilbao, además. Esa sierra burgalesa es un tesoro de la historia. José María Bermúdez de Castro es codirector de este proyecto, Atapuerca. Nos ha contado que estas poblaciones estaban por varios países de Europa.
Parece que estuvieron bien asentadas por buena parte de la geografía de Europa. Italia, probablemente Grecia, la península de los Balcanes, etcétera. Y, por supuesto, en la península ibérica. Pero suficiente como para certificar la presencia humana en Atapuerca en 1,4 millones de años.
Súper interesante. Lo que pasa es que se me vaya la noticia que has citado a John Uriarte y me lo estoy imaginando.
Allí, ¿no?
Allí.
¿Cómo irían vestidos? ¿Con un taparrabos o algo de esto, ¿no?
No lo sé, pero así con un palo grande, ¿no?
Yo me lo imagino haciendo fuego ahí.
Con el palito y la
con
piedra.
Con el palito y la piedra. Ahí te va a hacer fuego. En fin, y en este tiempo de verano aprovechamos en La Linterna para hablar de fiestas de pueblos. Hoy ha tocado una de esas que interesan de verdad.
Hombre, interesa porque además es de por allí, arriba
claro.
De tu tierra.
Ha festado pimento, la fiesta del pimiento en Arnoya, allí en mi tierra, en Galicia.
Claro.
Ya te puedes imaginar lo que pasa allí estos días, en esta fiesta del pimiento. Pues que si ya se come mucho en Galicia, imagínate estos días. Rodrigo Aparicio es el alcalde de Arnoya y solo me he quedado con el final de la entrevista.
Nos dedicamos a preparar pimientos en sus diferentes variedades, desde pimientos fritos en aceite y con sal, hasta pimientos rellenos, tortilla de pimientos, con croquetas de pimientos, helado de pimiento.
Alcalde de Arnoya, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada. Y mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros por el interés y cuando queráis, aquí os esperamos. Helado de pimiento, aquí os esperamos.
Oye, pues ya estamos tardando.
Los niñas veñen. Vamos, mamen, apréndete la riancheira y vamos para allá. ¿Qué hacemos aquí? Helado de pimiento.
Pues de lo que ha dicho es lo único que no he probado.
Hombre, ¿nos probar el helado de pimiento?
No he probado el helado de pimiento, pero es una buena ocasión para que nos manden helado de pimiento, yo creo, ¿no?
Mira, un llamamiento al alcalde. No sería. Normalmente, cuando hablamos de fiestas así, la gente nos manda cosas y estamos muy dispuestos a que nos manden cosas. El alcalde
nosotros
de Arnoya.
Nosotros lo probamos todo,
sí,
y damos nuestra opinión.
Y lo decimos luego aquí también.
Hombre, claro.
Los pimientos, ¿eh?
Claro.
Aparte, como no es una marca ni nada, ni publicitaria, simplemente son pimientos que llegan de Arnoya. O sea,
bueno, y tienen que estar riquísimos. No sé,
sí,
yo
vamos.
Lo estaba contando y. ¿Se te hace la boca
sí,
agua?
Sí, 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 un poquito.
Además,
son más grandes, un poco más grandes que los de Padrón, fíjate.
¿Ah, sí?
Sí, sí, o sea que...
¿Tú los has probado?
No, nunca.
Ah.
Pero da igual. Bueno, lo dicho, vamos para allá. En los deportes, seguimos pendientes de los Juegos Olímpicos. Hoy nos hemos quedado sin medalla.
Lástima.
Sí, es una pena porque nuestro yudoka, que es número uno del mundo, tenía todas las opciones, pero no ha podido ser. Pero fíjate que el apellido de este hombre ha valido para darnos cuenta de que el que es vago siempre. Vamos a comparar cómo contaba, cómo lo citaba su nombre, Carlos Ganga, de Deportes, y cómo lo hacía nuestro compañero Álvaro García.
Hoy nos hemos quedado en blanco. Había muchas esperanzas puestas en el judoka Niko Zhradzhavishvili, pero ha caído en cuartos de final.
Jornada sin medalla para nuestros olímpicos. El judoka Niko Shera ha caído en cuartos de final.
Niko Zhradzhavishvili.
Niko Shera.
Le dice el compadre al flojo. Compadre, te dice una cosa ahora que estamos aquí de copita, hombre. Y te lo voy a decir para que te duela a veces pabila, hombre. Todo el mundo en el pueblo te llaman vago y tú como si nada. Te llaman holgazán y tú como si nada. Te llaman torpe y tú como si nada. ¿Tú qué piensas, hombre? Y dice el compadre, mientras no me llama a las 7 de la mañana.
Pues es lo que piensa Álvaro. Hay que decir, a su favor.
Pero tengo que decir que tenía el nombre completo escrito en los titulares, pero no lo ha leído.
Es que le llaman Niko Shera a veces a este hombre también. Niko Shera, este
judoka. Y a eso se ha agarrado Álvaro.
Se ha agarrado a eso, pero bueno, es vaguerío. Solo que él lo disfraza de esto, de que le llama Niko Shera, como si le llevase siguiendo 40 años, ¿eh? Imagínate.
Como si fuera su colega.
¿Es que? Como si fuesen amigos, o sea, Shera. Vamos, hombre. Me voy con un clásico. De los románticos, un clásico de la gente romántica. Un tema que justo ahora, hace 30 años, que llegó al número uno. Bryan Adams, y la canción es I Do It For You. Lo haré por ti. ¿No? Lo hago por ti, perdón.
Es que te faltaba el Will. Albert Diez, muy buenas noches.
Aquí estoy, Maven, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, vaya temazo que acabáis de poner, ¿eh?
Hombre,
gracias.
Nosotros lo hacemos todo claro, por ti, ¿a que sí, Ra?
Sí,
hombre.
Y yo por vosotros.
Por supuesto que sí.
Con una distancia, pero yo por vosotros lo que queráis.
¿Qué tienes por ahí?
Bueno, tenemos muchas cosas. A partir de las 11:30 vamos a hablar de Leo Messi, que ya está en Barcelona. Me gusta esta banda sonora de fondo mientras hablo.
Maravilloso.
Está en Barcelona, pero sigue sin renovar por el Barça. Bueno, vamos a dar detalles también de la propuesta que ha hecho el Barcelona a los jugadores para que se rebajen el sueldo. Y hablando de detalles, tenemos detalles de la operación que puede acabar con Koundé, jugador del Sevilla en el Chelsea. Vamos a repasar cómo ha sido el quinto día de competición en los Juegos. Vaya, lo mejor para nosotros es que tenemos a la selección de fútbol en cuartos. Apunta, Mamen,
¿sí?
Sábado, próximo sábado, 10 de la mañana, España, Costa de Marfil. Ah, y en la parte final del programa, bueno, nos espera un deportista español que ha vivido lo que ahora mismo está viviendo Simone Biles.
Apuntado queda y te escuchamos. Gracias, Albert.
Gracias, hasta mañana.
Adiós. Adiós.
Adiós, adiós.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.